Ya son las 9:10 de la mañana y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks hoy en día, planteándonos un tema que bueno, creo que no nos ha tocado tocar en el programa en todo el tiempo que tenemos haciendo esta sección. Hemos hablado mucho de todo lo que tiene que ver con medio ambiente y demás. Pero hoy vamos a hablar sobre la pesca, la veda, cuáles son las razones por las que hay vedas y sobre todo por el anuncio de la veda para siempre, la veda para siempre del pez loro. Para iniciar esta conversación está con nosotros Ángel Luis Franco, director de Recursos Pesqueros del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. Buenos días, señor Franco. Un
Buenos días,
placer.
muchísimas gracias por la invitación. Antes de iniciar, quiero hacer un agradecimiento especial a nuestro presidente Luis Abinader y desearle pronta mejoría con su situación de COVID. El agradecimiento viene por creer en la juventud, por creer en nuestro director ejecutivo, Carlos Ten, que ha liderado el sector acuícola y pesquero de República Dominicana con una responsabilidad marcada y con un equipo de apoyo que le ha dado los resultados que hemos esperado.
Muy bien. Hemos hablado siempre, no sé, como que te veo muy joven y me provoca decirte Ángel Luis, está bien.
Aprobado.
Ángel Luis, ¿cómo ven desde el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura la pesca en sentido general en el país? Porque siempre hemos dicho que somos un país que vive de espalda al mar, se pelea porque no encuentran plátanos cuando están escasos, pelea por el precio del pollo, pero nadie dice vamos a comer pescado o vamos a hacer tal cosa, y la industria pesquera, entiendo que entonces no tiene ese crecimiento que debería tener de forma sostenible, sabiendo además de que el pescado es una de los alimentos que mejor hace a la salud. Entonces, ¿cómo están las estadísticas de la pesca en el país?
Mira, inicialmente quiero reforzar aquí y para que todo el público que oye esta emisora tan sonada a nivel nacional, es bueno que se sepa de dónde nace el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. Muchas personas no saben que es este consejo nace de la emanación de la Ley 6400 que crea el Ministerio de Medio Ambiente en su artículo 149, donde indica precisamente que todos los temas acuícolas y pesqueros serán manejados a través de una ley especial. Por eso, la ley especial a que hace referencia este artículo de la Ley 6400 es la Ley 307-04 que crea este consejo. Dentro de las responsabilidades del consejo y dentro de su misión por la cual fue creada, está el ordenamiento del sector pesquero y acuícola de la República Dominicana. Con la pregunta que me haces, ahí viene la respuesta de que real y efectivamente nuestra pesquería en nuestro país es una pesquería netamente artesanal. A veces escuchamos en algunos lugares, en algunos sitios, en otros lugares, escuchamos que se habla de pesca industrial y que la pesca industrial y que la pesca industrial. Nosotros tenemos barcos que tienen capacidades de montar 13, 14, 18, 20 yolas de manera artesanal e irse a nuestros bancos pesqueros a pescar. Eso no significa que sea una pesca industrial. Sigue siendo artesanal porque seguimos usando embarcaciones de bajo calado, con motores fuera de borda de bajo calado y con los mismos pescadores artesanales que ya no faenan en la zona costera, sino que se van a los bancos. Y como ustedes lo saben, y el país completo también, a veces se van a aguas extranjeras donde crean ciertos conflictos internacionales, que nosotros hemos tenido también que lidiar con eso desde que estamos en esta administración desde agosto de 2020.
¿Y esto pasa porque no es rentable o porque simplemente no se ha desarrollado esa industria?
No, esto pasa porque real y efectivamente nuestra plataforma costera es muy corta y nuestra plataforma costera, que es donde están la mayoría de los arrecifes de corales, protegidos por la ley 6400 y protegidos por la ley 307-04 también. Entonces, de manera masiva o extensiva, no se pueden explotar estos recursos.
Okay.
Ahora, de manera artesanal, sí, y está contemplado en la ley. Entonces, ¿qué es lo que nuestra responsabilidad como institución? Regular las artes de pesca, regular las áreas donde se pueden pescar, regular a los pescadores, que es una de los nortes que se ha puesto nuestro director desde que entró a la institución, de que realmente se le devuelva al pescador el valor real que tienen como ente social y productivo, porque cuando hablamos de pesca artesanal, hablamos de lo que se llama ahora mismo una microempresa, de lo que se habla ahora mismo un MIPYME. Un pescador es un MIPYME, porque un pescador mueve una economía completa de un municipio. El pescador tiene que comprar combustible para irse a la mar. El pescador tiene que comprar desayuno. El pescador tiene que contratar una mano de obra que se vaya con él en la embarcación y tiene que pagarle su jornada. Y los pescadores tienen jornadas diarias. O sea, no es de que yo te pago el semanal o te pago el 15 o te pago el 30. No. El pescador tiene una jornada diaria que el que se montó una embarcación a pescar, si fue contratado por el dueño de la embarcación, al retornar tiene que recibir un salario. Tiene que pagarle su día. Si no, no va al mar.
Y pagan permisos también, por ejemplo, a la Marina de Guerra.
A Codopesca.
Ajá. Sí, correcto. Por la matriculación de las embarcaciones, pagan un impuesto a la Armada de República Dominicana. Esto es para mantener el control de las embarcaciones. Y como ustedes saben, nosotros tenemos un país vecino que a veces se suelen hacer tráficos ilegales por la parte marina, ya que por la parte terrestre a veces está cubierta, entonces aprovechan las zonas marinas. Y la Armada, a través de estas matriculaciones, garantizan varias cosas. Número uno, las condiciones de la embarcación, de que estén aptas para navegar. Número dos, de que realmente el que registra una embarcación, ya sea para pesca o para pesca deportiva o de recreo, que garantice que realmente se sea el dueño de esa embarcación. Y el fee que se paga o el impuesto que se paga a la institución, los pescadores realmente pagan un impuesto por un permiso de pesca, que es se le entrega a través de un carnet. Un carnet de pesca donde están las informaciones de ese pescador. Y al mismo tiempo, en la parte trasera tiene un código QR donde está toda la información de él para que cualquier autoridad que lo detenga. Sabemos que los pescadores faenan en horas que regularmente no circulamos, a veces salen temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y entonces las autoridades con ese código QR pueden verificar de que ese carnet es realmente de la persona que lo tiene. Es parte de la organización que se ha venido gestando en nuestro país, y específicamente en el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. Organizar el sector primero para saber qué tenemos. Nosotros, al recibir la gestión, recibimos también el censo pesquero nacional, el resultado del censo, y arrojó unos 14.900 y pico de pescadores a nivel nacional. No están contemplados los pescadores de Angula, no están contemplados los pescadores de aguas interiores. Entonces estamos hablando que es una población importante que básicamente demanda de una atención, demanda de servicios, y que nosotros como institución hemos empezado a organizar a través del sistema de carnetización.
Perdón, pero usted está hablando de, mencionó una cantidad de pescadores ahí, ¿están registrados de manera individual? Porque aquí hace un tiempo también a través del IDECOP incluso se promovió, y creo que se llegó a haber más de 20
cooperativas
pesqueras en distintos puntos de la costa del país, del litoral.
Sí, es cierto. Estas cooperativas, algunas todavía continúan, muy pocas, y básicamente cuando hemos llegado a esta gestión nos hemos dado cuenta de que la credibilidad ante la institución había caído bastante, estaba en el suelo. No solamente en el sector pesquero, sino también en el sector acuícola. Y era por el mismo tema de la debida atención que se le debe de dar a este sector, que, como bien mencionaba en anterioridad, mueve una economía de un municipio, mueve una economía de una zona costera de un país. Y básicamente Esa información, nosotros desde el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura le hemos prestado la debida atención. Y ahora, cuando llegamos a la gestión, nos encontramos que hay muchas asociaciones que recibieron muchos fondos a través de proyectos especiales de la presidencia, y nos dimos cuenta que los fondos que se le entregaron no fueron, la mayoría no fueron aplicados para lo que real y efectivamente se le dio. Entonces, ahora, en la nueva organización que estamos gestando, propiciada por nuestro presidente Luis Abinader, convertirlas en cooperativas, que sean reales cooperativas y que de verdad estén fiscalizadas por la autoridad, que es el IDECOP. Y nosotros hemos hecho un acuerdo interinstitucional con IDECOP, igual que con otras instituciones del Estado, para propiciar y para impulsar lo que es el tema de la organización del sector. Uh-huh. Es importante que ustedes sepan algo. Los pescadores básicamente pescan y venden el producto, y la mayoría de ellos son selectivos para consumir pescado. Los pescadores comen un pescado específico. Ah, mira, a mí me gusta el chillo o me gusta el palo capitán. Pero la otra pesca que ellos hacen la venden para comprar robichuel y carne. Sí. Usted se va a Montecristi y le preparan un manjar con chivo. Uh-huh. ¿Y por qué no me ponen pescado? Porque realmente para ellos eso es lo más grande en ese sentido. Sí. Sin saber que nosotros aquí estamos
ávidos de pescado.
Ávidos de pescado. Sí. El consumo en la República Dominicana del pescado realmente en esta gestión se ha comenzado a relanzar. Es bueno que ustedes sepan que dentro de nuestros programas de apoyo al sector pesquero y acuícola, nosotros hemos impulsado muchísimo lo que es la acuicultura. ¿Por qué? Porque como bien decían en los anuncios, antes de empezar con esta sección, yo estaba escuchando, decían, oye, pero de verdad que como dicen por ahí, que vivimos de espaldas al mar, efectivamente el dominicano no tiene esa cultura de comer tanto marisco, de comer tanto pescado. Y básicamente ahora nosotros, viendo la necesidad, asumiendo una institución en medio de una pandemia, nos encontramos con que realmente la pandemia también golpeó a los productores acuícolas. En el país habían unos 4 o 5 productores acuícolas que suplían de manera directa y de manera permanente a los hoteles, a los restaurantes locales del país. Y básicamente, cuando llegamos y nos encontramos con esta situación, hicimos un viaje de reconocimiento para que el director conociera la realidad de los pescadores a nivel nacional, nos dimos cuenta de que había un tema en Copellito, en agua. Un productor con 80 toneladas de mero basa, mal llamado, se le puede decir basa, porque no es un mero, y básicamente no tenía cómo salir de esa producción, y ya se le había acabado inclusive el alimento para continuar alimentándolo en lo que pasaba un poco la pandemia.
Y eso que Ángel Luis se habla de que por un gramo de lo que tú cultives a través de acuicultura, eso te devuelve 6 gramos en peso de lo que tú invertiste, y con eso se puede hacer un buen negocio si hay a quien venderle.
Obviamente. Eso es así. Por eso nosotros, cuando veníamos de regreso de ese viaje, al director se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, tenemos que hacer algo con esta gente, tenemos que, no sé, vamos a buscar todos esos negocios que están cerrados ahora mismo por el tema de la pandemia, ver cuáles están cerrados, pescadería o carnicería, que podamos meterle un freezer y decirle que también puede ser carnicería, pescadería, y de ahí nace el proyecto que ha sido patrocinado desde sus inicios por el presidente Luis Abinader, del proyecto Pescadería de mi Barrio. Hoy tenemos unas 30 pescaderías a nivel nacional colocadas, donde la función principal es nosotros como institución eliminar todos los costos operativos que conllevan el ir a buscar el pescado y traerlo a cada una de esas pescaderías, para que no lo asuma ni el productor ni tampoco la pescadería de mi barrio. Entonces, el producto llega de manera directa al precio justo al acuicultor, y llega a un precio en que se le puede incrementar, qué sé yo, un 10, un 15, un 20%, para que la pescadería de mi barrio pueda también tener una rentabilidad y la comunidad reciba un producto pesquero, acuícola, de buena calidad a buen precio. Estamos hablando que una libra de tilapia se vende entre 125, 135 pesos la libra en una pescadería de mi barrio en ese entonces. en ese momento resolvimos una situación y nos dimos cuenta de que realmente se ha crecido la demanda. Actualmente estamos trabajando también apoyando a todos los productores acuícolas que tienen jaulas flotantes en las presas y proyectos también en terrenos, en geomembrana, proyectos en tierra, que ya nos están llamando, mira, ya tengo una producción el mes que viene, quiero que ustedes sean los que distribuyan este pescado. Y básicamente estamos viendo que se está dando a conocer el pescado, que la gente está consumiendo el pescado y que al ser un producto acuícola, es un producto bastante inocuo y que resiste bastante. Entonces ya ahí no hay un tema de que si me voy a intoxicar, de que si me cayó mal, que si no sé qué. Es un tema de también de gustos.
Hace unos años me tocó vivir en Nagua, en esa zona, sobre todo en Nagua. Y claro, probablemente usted no había nacido, ni muchos de los que están escuchando. Pero
tú dijiste los otros días, digo yo. Ajá.
Sí, a principios de los años 70 incluso, era muy común en toda esa área de Nagua que se consumía mucha trucha de los ríos, no del mar, pero de los ríos, algunos de los ríos, el río Boba, el río Nagua y otros, tenían mucha trucha y había muchos pescadores y se consumía a nivel popular mucha trucha. ¿Qué ha pasado con ese tipo de pez? Claro, uno sabe que después de eso se ha incrementado mucho la pesca marina, pero también se ha hablado de varios proyectos para peces, por ejemplo, en lagos, en alguna de las presas aquí, en la de
Atillo, Rincón, Tavera, Bao.
Ahí hay incluso toda una producción de peces ahí mismo dentro del el lago de la presa. ¿Cuál es la situación hoy en día, por ejemplo, con ese tipo de pescado, de pez, que es, digamos, de más acceso popular, pero que yo siento, más nunca se ha oído hablar de eso? Incluso se ha oído hablar más de tilapia en los últimos tiempos, porque incluso veo en los supermercados que hay tilapia hasta importada. Entonces, pero sobre esos peces que teníamos aquí, en los ríos, y que eran de mayor acceso para la gente, eran más baratos, más asequibles. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la realidad hoy?
Básicamente, esas son especies introducidas. El bass, que es lo que ustedes llaman trucha, es una especie introducida que se introdujo para un tema de trabajar lo que es la pesca deportiva. Y pues, estos peces, al no haber una cultura de pesca deportiva, en esos años que usted menciona, solamente habían dos o tres personas que conocían el término y que lo practicaban. Entonces proliferaron de manera activa y cuando las presas, específicamente en las presas, y cuando las presas entonces rebosaban, ya sea los huevos o los alevines, caían al río y entonces ya ahí tenían acceso las poblaciones y las comunidades para poder adquirirlo. Actualmente todavía existen, están en la presa, pero por el mismo tema del crecimiento poblacional y de las diferentes artes de pesca que se están distribuyendo, que ya se está dando a conocer, básicamente están pescando el producto y también el mismo tema de la pesca deportiva. Se ha incrementado, incluso hay se han creado hasta torneos de pesca deportiva en el lago de la presa de Atillo, en Tavera Bao, igual, y básicamente eso es lo que ha ocurrido con eso. Hacer una especie introducida, esa especie, pues, el periodo de desove y todo lo que tiene que ver con su misma naturaleza, pues entonces se ha visto mermado, se ha visto cortado, básicamente. Y por eso también usted ha escuchado más hablar del tema de la tilapia, porque los proyectos acuícolas en jaula flotante que están en las presas están produciendo tilapia porque el rendimiento es mayor.
Bien, tenemos que hacer una pausa, Ángel Luis. Vamos a hablar ya de las vedas. Específicamente, vamos a arrancar y vamos a llamar a un colaborador, Omar Shamir, quien nos va a hablar de la función que tiene el pez loro en nuestros arrecifes y en nuestras costas, para que entonces sepamos cómo ustedes tienen... o rastrean las personas que, que sacan el, pescan el pez loro específicamente. Así es que vamos a hacer una pausita y volvemos en breve.
¿Sabías que el gel